Saludamos también a Arantxa Tapia, consejera de Desarrollo Económico del Gobierno Vasco y coordinadora de la desescalada en Euskadi. Zermoduz, egunon.
Egunon.
Qué alegría tener una entrevista en persona aquí en directo en Radio Euskadi, que ya se ponga también aquí en marcha la desescalada.
Eso es, yo creo que poco a poco con todas las medidas de seguridad y demás, pero vamos acercándonos a esa normalidad.
Bueno, empezamos por lo que pueda pasar este fin de semana por las playas. Hemos visto imágenes de arenales llenos de gente esta semana y parece que se toman medidas con más restricciones. ¿Les preocupa que se vuelvan a repetir esas imágenes teniendo en cuenta el buen tiempo, el fin de semana y que todo eso invita pues, a hacer planes, por ejemplo, en la playa?
Pues sí nos preocupa, sí. Yo creo que efectivamente hablábamos de que poco a poco vamos recuperando la calle, vamos recuperando la normalidad, el buen tiempo invita a salir, hemos pasado mucho tiempo en una situación muy compleja, pero sin embargo tenemos que repetir, debemos ser responsables, ir a la playa, por supuesto, sí, ¿por qué no? Pero vamos a hacerlo con esa responsabilidad, vamos a tomarnos un baño, dar un paseo y demás, pero vamos a tratar de no permanecer como si estuviéramos en la normalidad. Todavía estamos en esa fase 2 de la desescalada, todavía hay personas que se están infectando, pocas, pero todavía hay, por tanto el virus todavía está aquí con nosotros, hay personas que lo están pasando muy mal todavía en la UCI y no nos podemos olvidar de dónde venimos. Por tanto, esa apelación a la responsabilidad de cada uno de nosotros y de nosotras tiene que ser algo que nos tiene que guiar todavía.
Y es buena idea en ese contexto restringir los aparcamientos y los accesos a la playa, porque luego al final vemos trenes o metros abarrotados de gente que van a la playa, que vayan a la playa o vuelven de ella.
Efectivamente, al final cuando alguien ha decidido que va a ir a la playa lo va a hacer o en vehículo privado o en transporte público. Yo lo que quiero señalar desde el punto de vista responsable también de parte del transporte público es que, bueno, recordemos también que en el transporte público tenemos que llevar sí o sí mascarilla, siempre, porque no se van a poder mantener esos 2 metros de distancia de seguridad, tenemos que llevar mascarilla y si no, desde los responsables de transporte público, desde la seguridad que existe allí, desde la revisión que se hace en cada uno de los transportes, vamos a instar a que se abandone el transporte público. Por tanto, tengamos cuidado. Y, de nuevo, pensemos antes de realizar ningún tipo de acción, de ocio, de trabajo y demás, cómo lo tenemos que hacer, en qué condiciones y no nos olvidemos dónde estábamos hace 2 meses.
Usted coordina la desescalada en Euskadi y está en contacto con el gobierno español para la gestión de la flexibilización del confinamiento. En la fase 3, que en teoría llegará el 8 de junio a Euskadi, ¿se permitirá ya la movilidad entre territorios?
Bueno, ese es nuestro objetivo. En este momento se está preparando ya el informe, por una parte epidemiológico, de cómo va evolucionando la situación de la enfermedad, cómo nos encuentran nuestros hospitales y demás, y por otra parte lo que es las acciones que se van a emprender en esta fase 3. Y uno de los aspectos que, bueno, yo creo que ya es momento es que la movilidad sea libre entre los 3 territorios de Euskadi. Hemos dicho desde el principio, nuestra situación es la de una comunidad. Euskadi es una comunidad pequeña, somos 2,2 millones de habitantes y además las relaciones socioeconómicas son muy importantes. Bueno, cualquiera de nosotros y de nosotros vive en un municipio, en un territorio histórico, trabaja en otro, incluso puede darse la circunstancia de que sanitariamente le toque un hospital en otro de los territorios. Luego, bueno, dado que esa movilidad existe, que en este momento ya la enfermedad parece que la tenemos un poco más controlada, sería lógico poder acceder ya a esa movilidad interterritorial.
O sea que si no hay cambios, en principio, a partir del 8 de junio podemos ya tener en
podríamos,
cuenta.
Podríamos, eso es lo que de alguna forma estamos trabajando para ir a esa fase 3, como decías, a partir del 8 de junio.
Se avanza en el control de la pandemia y mejora el aspecto sanitario, pero el económico cada vez presenta peor aspecto. Vamos por partes. La automoción, por ejemplo, que si no me equivoco representa cerca del 20% del PIB en Euskadi. ¿Tenemos que preocuparnos viendo lo que ha pasado con Nissan o con Renault?
Bueno, yo creo que tenemos que estar muy atentos a lo que está ocurriendo, no solo con Nissan y con Renault. La automoción en el mundo ya venía de una situación complicada, dado que esa apuesta por el vehículo eléctrico y esa demonización que se estaba produciendo de los vehículos de combustión interna, tanto de gasoil como de gasolina, ya estaba poniendo una situación complicada al sector de la automoción en Europa. únicamente, porque no olvidemos que se estaba poniendo en complicaciones en Europa. Todo nuestro sector de fabricación de componentes para cualquiera de estos vehículos, bueno, estaba viendo que el final del 2019 ya se había visto como de una cierta bajada de pedidos y de contratación, y en este momento la desaparición mundial de la demanda pues ha afectado de lleno al sector de automoción. Por tanto, yo creo que ayer lo decía el Endacari, es momento de que ya la planificación sea a nivel del Estado, como lo está haciendo Francia, como lo está haciendo Alemania. Tenemos que proteger y trabajar con nuestro sector de la automoción, no demonizar ningún tipo de tecnología, trabajar con lo que denominamos una neutralidad tecnológica, buscar la reducción de emisiones, pero no solamente de las emisiones directas, es decir, de lo que sale por el tubo de escape de un vehículo, sino en todo el proceso de fabricación de un vehículo. Bueno, pues hay muchísimos momentos en los que lo que denominamos huella de carbono tiene que ir reduciéndose. Bueno, trabajémoslo así para proteger también nuestro sector de automoción. No queremos emitir CO2, pero también tenemos que trabajar porque nuestro sector de automoción sea competitivo. Por supuesto, estemos en la carrera del vehículo eléctrico, trabajemos con el hidrógeno, ¿por qué no? Yo creo que hay oportunidades y la planificación tiene que ser, insisto, ya a nivel estatal. Empezando por la activación de la demanda, desde luego que por nuestra parte hemos comenzado ya, pero no es suficiente.
Se tiene que reconvertir, por lo tanto, el sector para poder subsistir. Es un sector con futuro.
Es un sector con futuro. Nos vamos a seguir moviendo. Hemos pasado una pandemia, hemos estado quietos y confinados en casa. Sin embargo, bueno, yo creo que la movilidad internacional es un hecho, va a continuar existiendo y nos vamos a continuar moviendo. Por tanto, la automoción es un sector de futuro. Ahora bien, hay que diversificar el sector, más que reconvertir, porque la reconversión suena a que hay que cerrar parte del sector. No, yo creo que lo que tiene que hacer el sector es, y lo está haciendo, es prepararse para todo tipo de tecnologías. Vehículos de gasoil que contaminen, que tengan muy poquitas emisiones o casi cero, vehículos de gasolina, ¿por qué no también con pocas emisiones? Se está investigando y se está investigando mucho, nuevos materiales, vehículos de hidrógeno, vehículos eléctricos, prepararnos para todo tipo de actuaciones y, ¿por qué no?, biocombustibles, que también en su momento comenzaron a utilizarse y que han caído un poco en el olvido. Y no nos olvidemos que estamos hablando de un sector de vehículos privados, vamos a decir, pero también tenemos la parte pública, es decir, el transporte público. Ahí también tenemos que hacer esfuerzo, también somos competitivos y tenemos que buscar que, vamos a decir, una fortaleza que tenemos en este momento en Euskadi continúe siéndolo para traccionar de un sector industrial muy, muy relevante.
Hablaba hace un momento de incentivar también la demanda del tema de los vehículos. El gobierno vasco ha anunciado que aumentará las ayudas del plan Renove, pasa de los 5 millones de euros previstos a 10. Para los posibles compradores hay cambios en las condiciones. ¿Cómo va a ser este
Bueno, para quien lo conozca, habíamos empezado desde enero de este año con un plan Renove un tanto distinto. Las ayudas eran un poco menores para los usuarios, para quien iban a ir a comprarlo. Bueno, va a volver a ser igual que el del año pasado, con un poco más de ayudas, pero bueno, eso va a tener efecto retroactivo y quien lo haya comprado previamente, bueno, tendrá las mismas ayudas que quien lo vaya a comprar en junio. Pero sobre todo lo que tratamos es de fomentar esa neutralidad tecnológica y además hacer desaparecer vehículos antiguos, vehículos que tienen muchas emisiones de CO2 de nuestras carreteras. Es decir, por cada nuevo que se adquiere, solamente se accede a ayuda si realmente retiramos un vehículo antiguo de más de 10 años de las carreteras. Por tanto, tenemos un doble objetivo: dinamizar el sector de la automoción, facilitando y activando la demanda, pero al mismo tiempo reduciendo las emisiones de CO2 de esos vehículos en carretera.
¿Les preocupan los datos de matriculación de estos últimos meses?
Bueno, por supuesto, hemos estado en casa y no hemos comprado prácticamente vehículos. Luego, la demanda no es que haya descendido, es que ha desaparecido.
Lo que está claro es que, bueno, solo una vacuna permitirá salir a flote a la economía y, una vez lograda, habrá que producirla. El gobierno vasco participa en el proyecto de una empresa guipuzcoana que producirá la vacuna, en la que está trabajando la Universidad de Harvard también. Usted estuvo en Estados Unidos, en el germen, digamos, de ese proyecto. ¿Cómo se gestó? ¿De qué manera participa ahora el Ejecutivo?
Bueno, en el desarrollo del proyecto de Viralgen hemos participado muy desde el principio, vamos a decir. Participamos con una toma de capital, ayudamos además en la implantación en Miramón y demás, y seguimos muy de cerca el proyecto. Y cuando estuvimos en Estados Unidos, bueno, hicimos una parte especial en la zona de Boston, donde analizamos lo que es el sector bio, cómo se estaba encontrando. Y bueno, tuvimos ocasión de acceder a este proyecto, a este germen del análisis de esa vacuna. Bueno, se ha estado trabajando durante este tiempo pues con bastante intensidad, pero al mismo tiempo, bueno, pues tratando de manejar esa información de una forma muy responsable para que, bueno, pues no saltara la luz pública antes de que fuera mínimamente real. Y ahora, desde luego, yo creo que Viralgen se ha posicionado muy bien en el momento en el que hay que o se va a poder producir esa vacuna a nivel industrial. Yo creo que es una planta, la única en este momento en Europa, que es capaz de comercializar en gran dimensión y de producir en gran dimensión esa vacuna, que esperemos que sea un éxito. Y bueno, yo creo que nos tenemos que felicitar precisamente por haber conseguido que una planta de esas características esté ubicada en Euskadi.
¿Y qué puede suponer para Euskadi que se pueda desarrollar esa vacuna ahí, después de esa participación del Gobierno vasco?
Bueno, en primer lugar, yo creo que lo más relevante es que esa inversión que se ha hecho a lo largo de bastantes años en el sector bio está dando sus frutos. Dio sus frutos con Progenica, por ejemplo. Tenemos en este momento una empresa como Viralgen, que lo que hace es terapia génica, es decir, trata los genes. Y no solamente eso a nivel investigación, sino que lo que vamos a tener es una fábrica. De producción de vacunas. Eso nos hace estar en una posición muy, muy relevante. Y además, el poder acceder a esa vacuna de una forma muy sencilla y que pueda ser utilizada por toda la ciudadanía en Euskadi.
Viendo los problemas que al inicio de esta crisis hubo con el abastecimiento, bueno, de mascarillas, de respiradores, ¿debe Euskadi impulsar estos sectores para asegurarse la autodistribución y el autoabastecimiento?
Bueno, yo creo que tenemos unas posibilidades relevantes, tenemos las capacidades a nivel de I+D, de tecnología, y yo creo que no voy a decir 100% de autoabastecimiento, pero desde luego lo que denominamos en electricidad una seguridad de suministro deberíamos considerarla. Yo creo que toda Europa se está planteando esa situación. El que no tengamos que estar dependiendo 100% de proveedores a nivel internacional y no tengamos ningún tipo de producción en Euskadi, desde luego se ha visto que es un flanco que debemos mejorar. Por tanto, esa seguridad de suministro, al menos durante un tiempo, la vamos a necesitar, y yo creo que a futuro también tenemos que tener parte de esa producción, desde luego, en Euskadi. No digo que sea en absoluto necesario internalizarla toda, pero sí una parte, bueno, pues que nos asegure las posibilidades ante una situación similar.
Hemos hablado de Viralgen y la vacuna, pero el Gobierno vasco también participa en el desarrollo de un test de muy alta sensibilidad para detectar el COVID-19 con Grifols.
Eso es, con Progenica, sí, adquirida por Grifols. También en ese viaje a Estados Unidos estuvimos con Grifols, y en aquel momento en el que todavía, desde luego, desde Europa en su conjunto y desde Euskadi no se veía como real la posibilidad de que se fuera a producir lo que se ha producido en estos momentos, veíamos que en China, en Asia, sí estaba este virus, pero bueno, lo veíamos como algo remoto que se pudiera trasladar, bueno, a Estados Unidos ni contarlo, pero Europa, y en Grifols allí y Progenica desde Euskadi estaban evaluando ya muy adelantadamente la posibilidad de bueno, pues ir produciendo, ir testando cómo poder hacer una prueba, un test de muy alta sensibilidad. Y desde luego desde Zamudio se estaba de una forma muy proactiva en ese proyecto de investigación, que también ha tardado unos meses, pero que en estos momentos también puede ser una realidad. Por tanto, bueno, pues vemos que estas empresas que tenemos en Euskadi están ya en primer nivel, y en primer nivel internacional.
La biomedicina está siendo clave en esta crisis. Es un sector que se quiere impulsar desde el Gobierno vasco. ¿Se atreve a pronosticar cómo va a ser la salida de esta crisis? ¿Cuándo va a llegar? ¿Cómo?
Pues no me atrevo.
Al principio hablábamos de la V, de la W, que si tiene una forma, que si tiene otra.
Bueno, a ver, es complejo adelantarse en el tiempo. Lo único que podemos hacer es ver qué está ocurriendo en países donde, bueno, van un poquito más por delante de nosotros saliendo de la crisis, ¿no? Y nos tenemos que fijar en la zona asiática en general, no solo China, cómo está saliendo de esta crisis. Y bueno, es no una V, pero parece que están intentando salir de una forma rápida. No obstante, hay que considerar que allí los sistemas políticos no son como los nuestros. Uh-huh. Bueno, la democracia es un tanto diferente, donde existe y donde no existe, pues el Estado es el primer interesado en hacer las cosas de una forma diferente. Bueno, Yo creo que la activación de la demanda va a ser muy relevante y el no demonizar la internacionalización también va a ser relevante. Vamos a seguir siendo un mundo global y tenemos que estar ahí presentes. ¿Qué me preocupa en este momento? Que no seamos capaces de vislumbrar ese futuro al menos a medio plazo. Es decir, que estemos tan preocupados por la situación actual que no nos preparemos para ese futuro a medio plazo, porque nuestros competidores lo están haciendo.
¿No hemos sido conscientes de que había un problema económico también a la vuelta de la esquina?
Yo creo que hemos estado tan centrados en el problema de la salud, y permítame describirlo así, en la salud física, que no nos hemos preocupado de la salud económica. Y ayer lo comentaba el Lehendakari también, ya la OMS lo definía así en los años 50, la salud es algo en su conjunto y nos hemos preocupado porque la pandemia nos ha atacado y nos ha azotado muy fuerte. De la salud física mucho, y lo tenemos que hacer, pero la salud física debe ir acompañada también de la salud económica y de la salud psíquica, por supuesto. Y en este momento nos damos cuenta, cuando vamos saliendo de la pandemia, vamos saliendo a la calle, que en este momento la economía va a sufrir y va a sufrir mucho. Esta crisis nos va a dar muy duro.
En algunos lugares de Asia, en Corea del Sur, pero también en algunos lugares del Estado, como en Lleida, como en Ceuta, ha habido pequeños repuntes debido a imprudencias, a encuentros más o menos masivos de personas. No sé si en Euskadi se están planteando controlar de alguna manera más exhaustiva esos posibles rebrotes mediante controles, mediante intervenciones de la Ertzaintza. ¿Cómo se puede hacer frente a esa situación para que no nos pille también a nosotros?
Bueno, por una parte, tenemos que seguir apelando a la responsabilidad personal, individual, colectiva, de la familia. Tenemos que seguir apelando a eso. Y por otra parte, hay una planificación muy, muy concreta y muy exhaustiva por parte del Departamento de Salud en el seguimiento de posibles contagios, detectarlos de una forma rápida, hacer un seguimiento de los contactos más estrechos y poder detectar si se produce un rebrote, dónde está localizado, y tomar acciones que denominamos quirúrgicas. Es decir, si hace falta en un determinado momento, porque nos entendamos, volver a la fase cero en algún lugar, pues habrá que hacerlo. Pero que no sea un confinamiento masivo como el que hemos vivido, sino que sea muy muy focalizado, como se está haciendo en esos puntos donde hablábamos. Y desde luego, lo que estamos observando, por ejemplo, en Corea, es de donde se producen los rebrotes, son precisamente en concentraciones grandes, en lugares cerrados, donde, bueno, quizá esos contactos están siendo muy, muy, muy cercanos. Vamos a cuidar esos puntos porque el riesgo está ahí y lo estamos viendo.
Arantxa Tapia, consejera de Desarrollo Económico del Gobierno Vasco y coordinadora de esta desescalada. Gracias por haberse acercado a los estudios de Radio Euskadi en esta mañana de sábado.
Es que recasco, Zuei.